El tema de esta noche es el bribón inteligente. Esto está tomado del capítulo 16 del libro de Lucas. Allí se cuenta la historia de un mayordomo injusto. Hay un hombre muy rico que tenía un mayordomo y se le acusó de desperdiciar los bienes de su hombre. Entonces llamó al mayordomo y le dijo que entregara su mayordomía, porque ya no podía representarlo. El mayordomo salió y recogió a todos los deudores y preguntó cada uno por turno cuánto le debían a su señor. El primero dijo, 100 medidas de aceite. Él dijo, siéntate y escribe rápidamente 50 medidas de aceite. Luego dijo al segundo, ¿cuánto le debes a mi señor? Porque él sentía que soy demasiado débil para trabajar y demasiado orgulloso para mendigar, y al hacer esto haré amigos míos, para que cuando me despidan de mi trabajo sepan que están en deuda conmigo. Porque a este le di el 50% de lo que realmente debía, y a aquel el 20% de lo que debía, y al menos hasta este punto están en deuda conmigo. Cuando su maestro se enteró de lo que había hecho, lo elogió mucho por su prudencia. Luego dijo a aquellos a quienes había contado la historia, «Hacedos amigos del dinero injusto». Porque si no sois fieles a esas riquezas injustas, ¿quién confiará en vosotros cuando se trata de las verdaderas riquezas del mundo? Ahora bien, una parábola tiene un chorro central de verdad y la historia exterior es secundaria a su significado, lo que realmente intenta transmitir. No recomienda al hombre que robó los bienes de su amo o falsificó los registros de su amo, es una historia. ¿Cuál es su significado? Eso es lo importante. ¿Y cuáles son las verdaderas riquezas frente a las llamadas riquezas del injusto dinero? Bueno, la Enciclopedia Británica define para nosotros la palabra justo como pensamiento equitativo, justo y correcto, por lo tanto, injusto sería lo opuesto. No sería justo, sería injusto. No sería pensar correctamente, sino todo lo contrario. Ahora bien, ¿qué es pensar correctamente? Si hoy reflexiono sobre las actividades del día y recuerdo al 100%, tendría un registro perfecto de lo que pasó hoy. Si tuviera un recuerdo perfecto, cuando cenáramos, por ejemplo, no solo sabría lo que comí, sino también el orden en que lo comí, el orden cronológico. ¿Tomé esta pieza antes de eso? ¿Tomé un sorbo de café con la comida o después de la comida? Todo lo ocurrido durante el día, el correo tal como lo recibí, cuando lo abrí, no solo cuando lo abrí, mis reacciones al correo, todo debería recordarse perfectamente si mi memoria es perfecta y recuerdo al 100%. De modo que la memoria es el aspecto conservador de la imaginación. Entonces recuerdo el día, eso es pensar correctamente, eso es mamón justo. Pero no me gusta lo que pasó hoy, y estoy invitado a emular al mayordomo injusto y simplemente recordar el día y simplemente revisar cada pequeño aspecto del día que no se ajusta al día como desearía haberlo encontrado. Eso es ser injusto, eso es pensar correctamente. Estoy cambiando y modificando completamente todo el día para que se ajuste a mi deseo cumplido. Estoy invitado a emular el comportamiento del mayordomo injusto. Porque si no lo hago de esta manera, si no soy fiel a este dinero injusto, ¿quién me confiará lo que es real en este mundo? Hace 16 años tuve una experiencia que registré en uno de mis libros, llamado Imaginación Despierta. Solo lo vi impreso una vez y surgió después de mi experiencia. Es decir, se imprimió hace miles de años, hace 2.000 años, pero yo no conocía este libro. Me lo dieron después de que salí impreso y conté mi historia. El libro es el Nuevo Testamento apócrifo compilado por Santiago y en él hay una historia contada por José, el padre de Jesucristo. Como se cuenta en esta historia, José tuvo esta extraña experiencia la noche de su nacimiento, donde todo se detuvo. Los cielos se detuvieron, los pastores que caminaban no caminaban, y los corderitos que bebían no bebían, y el agua que fluía no fluía, todo se detuvo. Entonces, de repente, todo siguió su curso. Bueno, esa experiencia fue mía hace 16 años, cuando de repente me deslicé en el tiempo y retrocedí en el tiempo, digamos, 200 años, y me encontré con la escena de un comedor maravilloso, encantador y elegante. Fue en la sección oriental de este país. Me di cuenta por su ropa, por el entorno, que todo era simplemente Nueva Inglaterra. Entonces, en ese momento, supe que si podía detener dentro de mí una actividad que sentía, que todo lo que ahora percibía dentro del foco de mi visión se detendría, todo se congelaría. Y entonces, en ese momento, lo detuve y mi cabeza se gelatinizó, se volvió sólida. En ese momento yo, el perceptor, estaba despierto y podía cambiar mi atención, pero dentro del foco de mi visión todo se congeló. Los comensales que estaban cenando no cenaron. Un joven, de unos 22 años, que se llevó una cuchara a la boca se quedó helado, y no pudo moverla ni un momento más allá de donde yo lo congelé, padre y madre de ambos lados, y su hermano a mí, su hermano está de espaldas a mí, así que los dos niños y el padre y la madre. Una camarera entró por la puerta y cuando empezó a caminar se quedó paralizada y no podía moverse. Un pájaro en vuelo, se quedó helado. Las hojitas al caer, se congelaron. La hierba ondeando con el viento, se congeló. Todo se congeló. Lo examiné todo, estaba todo muerto. La vida estaba en mí. Y cuando liberé ese poder dentro de mí, esa vida en mí, entonces todo siguió su curso. El niño completó su acción de llevarse la sopa a la boca. La camarera completó su acción de caminar hacia la mesa para traer el segundo plato. El pájaro que fue detenido en vuelo continuó su vuelo, y las hojas que caían cayeron. Todo se movió como pretendía cuando detuve la intención. Pero en todo el país siempre me preguntan, ¿sabían los cuatro comensales y la camarera que estaban congelados? Pero no tengo manera de saberlo, no podría responder. Solo sé que lo congelé en mí mismo. No podía decir si estos cuatro y la camarera que caminaba hacia la mesa eran conscientes de que estaban congelados, no lo sabía. Desde aquí hasta la ciudad de Nueva York y por todo el país, di conferencias en Milwaukee, Detroit, Chicago y por todo San Francisco, hasta abajo, he contado esta historia y siempre alguien haría esa pregunta. Y no pude por experiencia responder y decir que sé que estaban muertos. Pensé que estaban todos muertos. Los miré, estaban muertos. El pájaro debería haber caído si nuestra ley de gravedad es cierta. El pájaro debería haber caído, porque el pájaro en vuelo, si fuera detenido, caería al suelo. Pero no fue así, simplemente fue arrestado. El espacio estaba congelado. Todo estaba congelado para que no pudiera caer. Pero no pude responder inteligentemente a su pregunta. Bueno, la semana pasada, una señora, que está presente aquí esta noche, me contó esta historia. A ella solo le pasó recientemente. Vive en Palisades y oye el océano y puede verlo. Estas son sus palabras, dijo, Neville, tuve esta experiencia. Pero fue del lado negativo tuyo. Tú eras el poder operante, lo detuviste. Yo no lo detuve, estaba en el lado negativo, fui detenida. De repente, alguien o algo me apagó y no era nada más que literalmente nada. Era consciente, porque no podía saber qué era nada a menos que fuera consciente de ser nada. Me apagaron y no era nada. No había ningún sonido del océano, pero nada, todo estaba muerto. Luego, lo que sea que me apagó, me volvió a encender y entonces todo volvió a la vida. Ahora bien, ese es el poder que yo llamo la verdadera riqueza del mundo. Entonces, si no sois fieles a las riquezas injustas, ¿quién os confiará las verdaderas riquezas del mundo? Piénsalo. Si en este mismo momento algún tirano en el mundo quisiera conquistar, digamos, esta maravillosa tierra nuestra y esclavizarla para su beneficio personal, si tuviera tales riquezas y no tuviera corazón de amor, podría desanimarnos, Y luego eso es como simplemente borrar de la pizarra, borrar la pizarra y luego reescribir el guión como quisieran. Luego, cuando nos volvieran a encender, nuestras intenciones cambiarían por completo, incluso si esa intención fuera caminar voluntariamente, y pensar que estábamos iniciando el impulso de caminar hacia el océano más allá de nuestra profundidad. Pensaríamos que esto es lo que queremos hacer, como hacen los lemmings. ¿No se dirigen cientos de miles hacia el océano y todos se suicidan? Lo hacen año tras año porque aparentemente reproducen muchos. Entonces, de repente, todos estos pequeños animales empiezan a moverse, se dirigen hacia el océano y todos se suicidan. ¿Quién los apagó y luego los encendió con una intención diferente? En lugar de reproducirse a sí mismos, se borró la pizarra, se le puso un nuevo guión y luego las luces se encendieron una vez más. Entonces Blake dijo, la eternidad existe y todas las cosas en la eternidad, independientemente de la creación, que fue un acto de misericordia, así que ahora te pones en esta mente, que todo es consciente de ser guión bajo guión bajo guión bajo, pero todo, y es simplemente un acto de misericordia que ahora enciende la luz, la anima, la activa, y luego a través de esta activación saca a relucir lo que ama más que nada en el mundo. Saca a relucir a sí mismo, su propia emanación. ¿No has visto estos barcos en San Francisco, cuando vas desde San Francisco y viajas a Sacramento, y están todos en bolas de naftalina? Cientos y cientos de barcos desactivados, muertos, completamente muertos. Mañana, si se diera la orden, podrían activarse y volver a cobrar vida. La gente subía a bordo, guión bajo guión bajo guión bajo, subían cosas a bordo, todas las cosas empezaban a moverse, estos barcos, miles de ellos, todos en bolas de naftalina. Blake los vio y los llamó los pasillos de los. Implica que todo es ahora. La Biblia nos dice que, el capítulo 3, el versículo 15, del libro de Eclesiastés, lo que es, ya fue, lo que será, ya fue, y Dios busca lo que está perdido, o lo que se ha descarriado. ¿Qué se ha descarriado? Se envió a sí mismo a toda la estructura y se extrae a sí mismo su poder creativo. Su poder creativo se llama en las Escrituras Cristo Jesús. Cristo se define en las Escrituras como el poder creativo y la sabiduría de Dios. Es la sabiduría de Dios, 1 Sior 1:24. Ahora escuche atentamente esto, tomado del libro de Proverbios, capítulo 8. Dios me creó al principio de su camino, al principio de sus hechos antiguos, versículo 22. Antes de que él diera a luz los cielos, antes de que diera a luz la tierra, antes de que estableciera algo, yo estaba junto a él como un niño pequeño, versículo 30. Ahora, esta pequeña declaración como un niño pequeño, la versión King James toma esa misma palabra, una sola palabra hebrea, y todos los eruditos la han puesto en una frase, yo estaba junto a él, como un niño pequeño. Es la versión estándar revisada. La versión King James toma esa misma palabra, una sola palabra, y le da esta interpretación, fui engendrado por él. ¿Te imaginas eso? Aquí él no dice lo que fue engendrado, yo fui engendrado por él. La versión revisada en inglés ofrece una interpretación aún diferente de una sola palabra. Les diré cuál es la palabra, la única palabra que significa fe que se llama Amén, Alep, Memnan, es la palabra traducida como yo estaba a su lado, como un niño pequeño. Entonces vas a tu concordancia y la buscas, y dices simplemente fe, moviéndote a la diestra de Dios. No movido a la diestra de Dios. Que produjo primero en el mundo, él produjo la fe. Los animo a usar el dinero injusto que es la fe. Al ejercer su derecho, su talento para reorganizar y falsificar el registro del día y hacer que el mañana se ajuste al registro falsificado de esta noche, mañana no será el registro de hoy, se ajusta a su registro falsificado, solo puede hacerlo por fe. Y entonces, un día, nacerá. ¿Quién nace? Nace la fe. Se llama Jesucristo. ¿Nacido de quién? Nacido de Dios. Bueno, ¿lo diste a luz?
Sí, lo di a luz.
Bueno, entonces ¿quién soy yo?
Eso es lo que te preguntas.
Entonces se le dice en el capítulo 3, el versículo 16 del libro de Gálatas que el hombre debe dar a luz a Cristo y que la promesa fue hecha a Abraham y a su descendencia. No dice descendencia refiriéndose a muchos, sino a descendencia refiriéndose a uno, y a vuestra descendencia que es Cristo. Entonces Cristo es el poder creativo y la sabiduría de Dios, resumidos en una pequeña cosa llamada Amén. Está a su lado desde el principio. Entonces, el hombre es puesto en estas ruedas que ya están terminadas. Todo lo es, la eternidad existe, y todas las cosas en la eternidad, independientemente de la creación que fue un acto de misericordia, Blake, Bis.
Last Hook, P.614.
Entonces el hombre está inserto en una rueda y hay ruedas dentro de ruedas. Y permítanme decirles que no existe ningún orden moral en este mundo, solo un orden de la naturaleza al que están sujetos tanto el hombre como las bestias. Así que no dejéis que nadie os diga que hay un orden moral en este mundo. Estamos sujetos a la vanidad, como nos dice el capítulo 8 de Romanos, la criatura fue sujeta a la vanidad, no voluntariamente, sino por la voluntad de aquel que la sujetó en la fe. ¿Por qué? Fue sometido con la esperanza de que esta criatura que está tan sometida sea una vez más extraída y liberada de este mundo de corrupción y llegue a ser una vez más hijo de Dios, siendo el niño su poder creativo, donde aumenta su capacidad de crear por la experiencia de insertarse en este mundo de futilidad. Así es todo. No hay nada que sea imposible para Dios porque todo está hecho. Cada hombre en este mundo, no importa quién sea, puede ser cualquier tipo de hombre que quiera ser en el mundo porque él es todo su potencial. Ahora puede seleccionar la clase de hombre que le gustaría ser, aunque en el momento en que selecciona la clase de hombre que le gustaría ser, la razón le dice que nunca podrá serlo. Olvidad lo que os dice la razón y ejercitad la fe, y sed ahora fieles a las riquezas injustas. Simplemente preséntate ante ti mismo como el hombre que quieres ser y sé fiel a ello. Ahora déjame contarte una pequeña historia. Tenemos un pino frente a nuestra casa. Los últimos dos días las ráfagas de viento a 30, 40, 50 millas por hora, correcto, a no más de, digamos, 2 metros de mi ojo, en una ramita, anidan palomas. Bueno, los he estado observando. Una rama de arriba golpea a una de estas dos palomas durante todo el día, desde arriba. Uno desde abajo está derribando el árbol, a veces sube, aparentemente 5, 6 pies. Pero quien está anidando se sienta en ese nido a pesar de los golpes, y el otro, el compañero ya sea macho o hembra, trae un gusano y alimenta al que está en ese nido. Se podría pensar que el impulso de un pájaro cuando encuentra un gusano es tragárselo. No, tiene una misión. La misión no es tragar sino llevárselo a la pareja que está incubando algo. Este es un mundo para incubar. Como me fue revelado tan claramente, todo el vasto mundo está para salir del cascarón, y lo hacéis por medio de la fe. Entonces ella con todos los golpes o él con todos los golpes en su cabecita y todos los rebotes por todos lados, porque estas ráfagas han sido fantásticas en las últimas 48 horas, aún abraza ese nidito. A pesar de todos los golpes y de todo el viento, ahí está con fe que lo que está manteniendo caliente va a salir. Ahora en el libro de Habacuc, la visión tiene su hora señalada, madura, florecerá. Si tarda, espera, porque es segura y no tardará, 2:3. No es tarde para la idea. No sé cuánto tiempo tarda una palomita en sacar un huevo. Un pollo, vale, 21 días, una ovejita, 5 meses, un caballo, 12 meses, un hombre, 9 meses. Así que tenemos diferentes intervalos de tiempo para salir del cascarón, pero al final, para salir del cascarón, rompe el caparazón. Así que sales del cascarón. Eres la paloma. Estás tramando algo, y si mañana no funciona, ¿qué importa, independientemente de los golpes del día? Así que esta pequeña bestia, esta pequeña paloma, aquí está sentada en un nido y estos terribles golpes encima. Puedo verlo, miro hacia afuera y aquí está la cosa que viene sobre el pajarito, y luego algo viene desde abajo, luego su propia ramita está volando por todos lados. Pero no deja ese pequeño propósito, su propósito es salir del cascarón. Bueno, somos la paloma. Nosotros somos este Espíritu Santo que es Dios. Concebimos una idea que aparentemente es imposible y así también nosotros formamos nuestro pequeño nido. Nuestro nido es simplemente asumir que somos lo que ahora queremos ser, y si lo asumimos, que mentalmente estamos viendo el deseo cumplido. Véalo reflejado en los rostros de nuestros amigos. Véalo reflejado en la sociedad. Véalo reflejado en todo el vasto mundo. Y sin importar los golpes del día, sin importar las ráfagas que vengan, los rumores que lleguen, simplemente nos aferramos a lo que estamos tramando. Ningún poder en este mundo va a detenerlo, saldrá. Uno tras otro los traemos a este mundo nuestro. Entonces, si somos fieles con este dinero injusto, llegará el día en que recibiremos al Hijo. El que tiene al Hijo, tiene en sí mismo vida eterna, el que no tiene al Hijo no tiene la vida eterna. Pero primero demostrémonos fieles con las riquezas injustas. Y luego llegará el día en que se nos dará el poder de detener y comenzar lo que es para siempre, porque todo esto es para siempre, todos estos son los caracteres del mundo de Dios. No eres nada de lo que estás usando ahora, tú eres el portador, el actor, Dios solo actúa y está en todos los seres y hombres existentes. El actor es Dios. El disfraz, está bien, llámalo Hamlet, llámalo Neville, llámalo John, llámalo cualquier otro nombre en este mundo, todos estos son los personajes que Dios creó. Son casi, se les podría llamar estados resultantes de su primer acto creativo, y luego se enterró en estos disfraces e interpretó los papeles. Que nadie te diga que existe un orden moral en este mundo. Solo hay un orden de la naturaleza al que está sujeto todo el vasto mundo de los hombres, las bestias, las aves, los animales y todo lo demás. Todos están sujetos a ello. Luego tiene que manifestar el primer indicio que Dios produjo y que es la fe, yo soy el primero de sus actos antiguos, antes de que él engendrara el universo, yo estaba delante de él como un niño pequeño. Y la palabra traducida como un niño pequeño, estaba junto a él cuando era un niño pequeño, es amén. La palabra hebrea amén simplemente significa fe. En esencia, eso es amén. Entonces él lo produce primero, porque por fe creó el universo, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, Eb 11.1. Punto por la fe entendemos que el mundo fue creado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, versículo 3, todo de la realidad invisible. Entonces, simplemente seleccionas al hombre, a la mujer que quieres ser y asumes que lo eres, sin importar lo que el mundo te diga. Entonces vive fiel a este dinero injusto, porque la razón te dice que no lo eres y la memoria te dice que nunca has experimentado esto, entonces estás falsificando el registro. Pero se nos anima a falsificar el registro. Léelo con atención, el capítulo 16 del libro de Lucas. Y entonces, el hombre rico llamó a su mayordomo y lo elogió mucho por lo que había hecho al falsificar el registro para hacerse amigo del injusto dinero. Bueno, la palabra mayordomo originalmente significaba un pupilo de la posilga, en otras palabras, un cuidador del cerdo. El cerdo siempre ha sido el símbolo del Redentor y Salvador del mundo, por lo tanto el guardián del Salvador del mundo. Bueno, ¿quién es el Salvador del mundo? Se nos dice en Isaías, el capítulo 43, yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador, y fuera de mí no hay Salvador, versículos 3,11. Entonces, si yo soy el guardián, si soy el mayordomo de la pocilga, el mayordomo del misterio de Dios Salvador del mundo, y él me dice, yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, entonces yo soy el guardián del Salvador, y él es mi propio yo soy. Si todo es posible para Dios, ahora comienza en este nivel y luego sirve fielmente a las riquezas injustas. Pruébalo. La justicia es pensar correctamente, injusto es un pensamiento aparentemente erróneo, no soy fiel al registro. Pero no seré fiel al disco, lo cambiaré. Si soy fiel al registro, simplemente no seré competente para siempre y para siempre. El propósito es hacerme un creador como mi padre, él crea. No puedo crear si solo puedo observar automáticamente lo que pasa ante mí. Entonces nada pasa. El pasado realmente no ha pasado. Me deslicé en él y después de haberlo hecho hace 200 años, todavía está ocurriendo. Los comensales que cenaron hace 200 años todavía están cenando en ese mismo momento. Este momento está teniendo lugar y tendrá lugar para siempre. No puede desaparecer. Este pequeño edificio desaparecerá, tú y yo saldremos de este mundo, pero este momento en el tiempo está revestido como está ahora revestido y no puede desaparecer. El edificio desaparecerá, ciertamente, vendrán edificios más grandes aquí, y tú y yo saldremos de la escena. Pero la escena está atrapada en el tiempo y esa sección de tiempo es para siempre, y no puedes quitarla. El mañana en el que creemos que vamos se está produciendo. No se va a crear, ya está todo hecho. Léelo con atención en el capítulo 3, versículo 15 de Eclesiastés, lo que es, ya fue, lo que será, ya fue. Y no hay nada nuevo bajo el sol. Todo está aquí, y tú y yo solo tomamos conciencia de porciones cada vez mayores de lo que ya existe. Entonces, tomar conciencia de ello guión bajo guión bajo guión bajo, es simplemente, cambiarlo. Sé que está ocurriendo y somos autómatas hasta que practicamos este maravilloso arte de falsificar el registro. Yo lo llamo revisión. La Biblia no usa la palabra revisión, pero trato de hacerla más comprensible para nuestra sección, por así decirlo. Hablan de ello como arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio radical de actitud ante la vida, pero un cambio radical. Bueno, si hoy reflexiono sobre el día y mi recuerdo es bastante bueno, si recuerdo el día y una parte del día no es algo muy agradable, entonces, en el momento del recuerdo cámbialo. Le digo a alguien, ¿qué le debes a mi Señor? Mi Señor es mi propia conciencia. Bueno, le debo mucho. Bueno, entonces siéntate rápidamente y modifícalo. No le debes tanto en absoluto. Hazlo 50%. ¿Y cuánto debes? 100%. Bueno, que sea 80%. Hay ciertas cosas en mi vida que no puedo cambiar más de 50. ¿Conoces a un hombre al que le falta un pie y sabes que en la eternidad no le falta ningún pie, pero en este momento no puedes creer que el pie va a crecer, por lo que no puedes perdonarlo al 100%? Pero puedes modificarlo y decir que, a pesar de la desventaja de perder un pie o un ojo, todavía puede tener éxito y ser feliz y estar enamorado y ser amado en este mundo. Entonces la ausencia de un pie no hace ninguna diferencia. Entonces puedes modificarlo hasta cierto punto. No hay nada en este mundo que no puedas derribar hasta cierto punto. Así que en un caso le dio el 50%, en otro caso solo le dio el 20%. Pero puedes tomar todo lo que hay en este mundo y mejorarlo hasta cierto punto cortando una pequeña porción, aunque sea solo el 5%. Y así, al final del día, tómate tu día, tráelo a tu mente, trata de recordarlo lo más perfecto posible y luego desempeña el papel del mayordomo injusto. Entonces, perdónalo, perdónalo completamente, eso no es tal y cual sucedió. Y puedo decirles que funciona a las mil maravillas, simplemente a las mil maravillas. Aquí hay una pequeña cosa simple. Mis hermanos son grandes humoristas.
Creo que lo son.
Entonces se retrasaron en enviarme mi cheque. Estoy a 5.000 millas de distancia, entonces dicen, bueno, a Neville no le importa, olvídalo. Entonces, después de todo, es mi dinero.
Tengo una parte de las acciones.
Debieron haber realizado una reunión de directorio hace 5 meses, pues el ejercicio fiscal cerró a fines de septiembre del año pasado. Sin duda, después del cierre de las empresas a finales de septiembre, deberían haber decidido qué tipo de dividendos van a pagar.
Bueno, no lo hicieron.
Tienen todo el dinero que necesitan y dan por sentado que yo tengo todo el dinero que necesito, así que olvídenlo, está a 5.000 millas de distancia y no puede quejarse.
Y si lo hace, ¿qué importa? Estamos demasiado lejos para siquiera responder a su queja.
Entonces, finalmente, mi hermano Víctor se dio cuenta, bueno, después de todo, no deberíamos hacerle esto a Neville, así que simplemente le enviaremos un cheque. Así que el sábado pasado me envió un cheque grande y muy bonito, pero tenía que incluir su pequeña nota humorística. Él dicta esta carta a su secretaria, fíjate, de todas las personas en el mundo. Y luego aquí viene esta carta con el cheque adjunto, y él dice, debido a tu extrema necesidad, te envío este cheque, este borrador.
Entonces un amigo mío solo una semana antes, como obra Dios, solo una semana antes un amigo mío que trabaja para RCA, y siempre pone en el correo, casi a diario, alguna cosita que le traen los vendedores.
Es un pequeño bocado selecto.
Lo mimeografía o lo fotografía, y luego hace varios números y se lo envía a sus amigos.
Bueno, este que me envió era un hombre parado en un bar con una enorme jarra de cerveza, una nariz bulbosa y sin pantalones, y aquí está, una foto de él con una gran sonrisa en su rostro, sosteniendo esta cosa enorme en su mano, y sin pantalones, y la leyenda es, Dios mío.
He olvidado mi billetera.
Entonces tomé esto y le escribí a mi hermano en esta pequeña nota, una nota de agradecimiento, y le dije que debía ser psíquico.
Debe ser psíquico porque no recibí mi billetera y ahora él la llenó por mí.
Mira, todas estas pequeñas cosas.
Nunca se me habría ocurrido algo así, pero mi amigo me lo envió hace apenas una semana.
Generalmente lo lees, te ríes, lo rompes y lo tiras, pero por una razón u otra lo conservé.
Lo guardé como un pedacito de papel en el que podía responderle a mi hermano y agradecerle por llenar mi billetera por mí.
Como ve, falsifiquemos el registro.
Todo este vasto mundo tiene un propósito, salir del cascarón.
Es porque, en realidad, esto es oscuridad educativa, y el propósito de la vida aquí en este mundo es simplemente ejercitar nuestro talento que es Dios, nuestra maravillosa imaginación humana, y simplemente aprender el arte de crear imágenes.
El arte de crear imágenes, simplemente, bueno, ¿qué quiero en este mundo, no solo para mí sino para mis amigos?
Bueno, puede que ni siquiera lo quieran, pero si crees que es bonito, díselo.
Si es un regalo de amor, nadie lo devuelve.
Si el regalo no es agradable, deben devolverlo, y usted, que ofreció el regalo, se quedará con él.
Pero si es un regalo amoroso y si estúpidamente lo devuelven, tú, el donante, no estarás dispuesto a aceptarlo.
Por lo tanto, dad solo las cosas amorosas de este mundo.
Y sé como la palomita que ahora está siendo golpeada desde arriba y desde abajo y por todos lados.
Pero ella y él son fieles.
Están siendo alimentados.
No se nos dice, no sois más dignos y valéis más que 5 gorriones, y ni un gorrión cae sin que vuestro padre lo sepa.
¿No valéis vosotros más que los gorriones?
Bueno, la palomita está siendo alimentada, ya sea macho o hembra, no se bajan del nido.
Quien está ahí, el otro trae comida y se la da, y ellos siguen fieles a su propósito que es calentar y sacar ese huevito.
Y de todos los pájaros que conozco, la paloma es la más descuidada a la hora de hacer un nido.
no hacen buenos nidos. Casi dejan caer el huevo sobre un trozo de hoja. Esperan de alguna manera extraña que otros pájaros construyan un nido y lo hagan maravillosamente, pero no una paloma. Por eso usan el símbolo de la paloma para descender sobre el hombre al que ama, al que tiene su favor, y asfixiarlo de besos porque dio a luz a Jesucristo. Él sacó a relucir el símbolo de su fe, porque Jesucristo es fe, esa es la palabra amén, quien estuvo a su lado desde el principio, porque no podía hacer un mundo sin fe. Entendemos que por la fe el mundo fue creado por la palabra de Dios, por lo que primero tuvo que dar a luz la fe. Y así, cada uno debe dar a luz al niño Cristo, y el niño Cristo es vuestra fe. Por eso, cuando naces de lo alto, está simbolizado en el pequeño niño envuelto en pañales que es Jesucristo. Lo traes a luz, simbolizando tu fe. Ahora entremos en el silencio.